Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Hola a todos. Hoy tenemos de nuevo la sorpresa al cumpleaños del maestro Humberto. ¿Y saben qué? Paquita invitó a mi papá para que fuera el maestro de ceremonia. Y habiendo gente importante como Carlos Andrés, Antonio Cuellar, Fernando Fuensalida y hasta la misma Paquita. Pero ella eligió a mi papá como maestro de ceremonia. Y aprovechando, yo también me cuelo con ellos. Mejor, yo los invito. Vámonos todos a donde está la reunión.
Gracias, gracias.
Échale candela. ¡Ay, vuelve! ¡Míralo!
Se revela. ¡Mira, viene el maestro!
Buenos días, tardes o noches.
¿Cómo está, maestro?
Pero bueno. Bien,
Julio, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que hay reunión sindical ahora, maestro.
¿Ah, sí? Ahí sí. De huelga.
Hola, ¿sí? Hola, Humberto.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal, querido amigo? ¿Qué tal?
Carlos Andrés.
Oye. Por ahí llega Humberto, mira tú por dónde.
Sí, pues, escondido el maestro.
¿Qué tal, Humberto?
Hola.
Hola.
¿Cómo estás, Humberto?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, Aurín?
Aquí nomás.
Qué bueno.
Por eso el cambio de mes de julio, abril, mayo.
De julio a abril, sí.
Me dan ganas de llamarme Augusto.
Claro, exactamente.
Sí, es que tenemos julio, tenemos abril, pero nos falta mayo.
¿Verdad? Claro.
Pues maestro, estamos reunidos porque queremos festejarlo en su cumpleaños.
Claro.
Así que brindemos con la copa derecha, ¿no? Porque con la izquierda no.
Que salga algo, sí.
Bueno, pues.
Pero que salga algo para brindar.
Claro.
Y por nuestro querido amigo Humberto.
Exactamente.
Muchas gracias. Es un honor que se hayan reunido para hablar de mi cumpleaños.
Bueno, para hablar y para que nos invites, vamos a ver.
Claro, maestro.
No, seguramente a lo que sea.
¿Qué tienes preparado por ahí?
Bueno, yo siempre tomo whisky escocés.
Pues sí.
Que ya estoy viejo.
Oh, ya empezamos.
Hombre, lo que pasa es que sobre lo de las edades, yo creo, fíjate, que da la sensación de que los 70 son un poco más, más una década más de demonio, de diablo, porque se tientan, ¿no? La década de los anteriores se siente, década cansada, se sienta.
Se sienta, ¿o no? Sí, y la del 50, la del 50, ¿qué sería, Carlos?
Ay, eso ya lo tendría que pensar.
Ah, bueno. Eso ya me lo cuentas en otro momento. No,
la de los 50-50.
Sí,
no lleva cuenta. Casa, nada,
esa pasa sin ser advertida porque 50. O sea, 50, no se cuenta. Claro,
no se cuenta.
No tiene cuenta. No tiene cuenta, ¿no?
Exacto. Entonces.
No. Vamos a ver, Humberto, vamos a ver. Tú no hagas caso del calendario.
No.
Tú tienes que hacer caso de la mente. ¿Tú cómo tienes la mente?
La vieja también.
Vamos. igual que siempre, Humberto.
Cumple 72 años, me parece mentira.
Humberto, sí, eso te iba a preguntar, que ¿cuántos se tientan? ¿Cuántos se tientan?
Se tientan dos.
Hay para todos, no sé si avariciosos.
Ya, no, si yo he hecho montones de trufas, para todos. He hecho una cantidad, porque además me ha ayudado Abril. Hemos estado Abril y yo toda la tarde haciendo trufas.
Qué bien.
Bueno, ¿qué has hecho trufas?
Hombre, claro, toda la tarde hemos estado haciéndolas.
Así ¿como que las de la mallorquina?
Uy, mucho mejores.
Ah, bueno.
A comer buñuelos.
Los buñuelos son en Navidad, ¿no?
No, de eso nada, no, son para los santos.
Aquí en España es en los santos, sí. Para los difuntos.
Hombre, lo que pasa es que como también hay buñuelos de bacalao...
Y de viento.
Fíjate, y de viento, y de incluso. Viento. Que los buñuelos de viento son los que se van antes, ¿sí?
Hombre, claro.
Aquí los buñuelos se hacen en Navidad, es como una tortilla, como un disco, sí, hecho de harina, sí, que se tuesta y se baña con miel. Hacen miel de alguna fruta o la miel común para los hot cakes. Sí. Se llenan y eso se come solo en Navidad por acá en México.
Ajá. Bueno, entonces, eso digo yo que si, por ejemplo, nos hubieras tú preparado unas cuantas ahora, nos las habríamos comido también.
Sí, aunque no sea pues Navidad, sí. Tú no te preocupes.
Claro, pues sí, pero la tradición es tradición, ¿no?
Ya, claro, claro.
Yo tenía una vecina que nos juntábamos en la terraza, unos vecinos, las mujeres a un lado y los hombres a otro, ellas a hablar y nosotras a jugar al dominó. Y empezaba, claro, ¿queréis que saque unos polvorones? Y era agosto. Y nos comíamos los polvorones en agosto, oye, que es un dulce de Navidad también. Los polvorones, no sé si los conocéis por allá. Sí, ¿no?
Uh-huh. Acá en México el polvorón es un pan.
No, es un...
Unas bolitas.
No es una cosa redonda, como una ruedecita. Sí.
Sí,
claro. Acá en Chile le llamamos empolvados.
Ajá.
Ay, sí, ajá.
Aquí los que se empolvan son las mujeres cuando se van a preparar.
Azúcar.
Bueno, Paquita, vamos.
Ay, no.
Hombre, se ponen polvo en la cara. En la cara se echa el polvo, hombre. El colorete. De todas formas, yo creo que aquí, Humberto, ya que es su cumpleaños, nosotros le estamos obsequiando con montones de cosas, él nos podría obsequiar con la música. A ver, ¿qué música nos has traído, Humberto? Pues que no has traído nada, se ha venido aquí sin nada.
Pues yo no he traído música, pero si quieres buscarlo, no es problema.
A ver, ¿qué nos vas a poner?
¿Y qué nos puedes traer?
A ver, ¿qué nos vas a poner? Siempre vas preparado.
No lo digas, ponlo y a ver si lo adivinamos.
No.
Que nos sería interesante.
Sí, ponlo y a ver si lo adivinamos. Interesante. Un concurso.
Vamos a ver.
El que adivine se queda con el escocés.
Vale.
Es que tú, Humberto, que cuando llegaban los discos dedicados, en aquellos años, jovencitos, los tuyos y los míos, siempre se pedían canciones para la celebración de los cumpleaños. Así que estás en tu día, puedes pedir la que quieras, que tenemos la discoteca abierta.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, no lo sé yo, ¿eh? Hay canciones que yo creo que Humberto tiene ganas de escucharla y que difícil, no están grabadas.
Bueno, otra cosa, digo, podemos opinar todos, pero ¿por qué no habla él?
No le dejamos, somos tantos. Ay, contra él.
Bueno, entonces que no hable y ponemos la canción, ¿o cómo sería?
Habla, Humberto.
¿Cuál, maestro?
Sí. Aquí hay una canción también. Ay, que yo, ver, no se me olvida, mira.
Hombre.
Aquí la tengo guardadita. ¿La conoces, Julio?
La Abril, creo que me ha platicado de ella.
Es una ranchera.
Hombre.
Bueno, pues ¿qué les parece? Eso lo tenía aquí. Pues,
anda, vaya sorpresa, ¿eh?
Qué maravilla. Yo cuando he empezado a oírlo he pensado, digo, pero este Humberto Rodríguez Porto, ¿no será algún compañero de Pancho Villa o de alguien así?
No, hombre, más joven, jolín.
Lo que pasa es que nació en Cuba. Es
bueno, pero
americano,
un saltito.
Pero es de corazón mexicano, ¿no?
Claro, sí, menuda mezcla tiene.
No llegué a esa parte, por eso lo decía así.
Menuda mezcla entre Cuba, México y Estados Unidos.
Sí. A ver, eso de Cuba, México y Estados Unidos, ¿tú, Humberto, en qué te has convertido? ¿En el Triángulo de las Bermudas? ¿En el Triángulo de Humberto? ¿Qué es eso?
Siempre me gustó la música mexicana desde muchacho. Es una cosa, no sé por qué, porque no.
Pues nos parecemos, que a mí también.
En mi casa yo pues oía era o música cubana o española, no la mexicana, y el único era yo, los amigos míos igual, cada vez que andábamos por la calle, por ejemplo, cuando yo empecé a manejar y andábamos en el carro yo manejando, pues yo ponía el radio. A la 1:00 p.m. había un programa de corrido de ranchera, Radio Progreso en La Habana. Yo siempre lo ponía. Cuando estaba en el carro con otra gente, no me dejaban, pero que el mío tenía que oírlo. Claro. Y entonces, pues decía, otra vez Humberto las mexicanadas. Siempre... Pero a usted siempre me gustó la música mexicana.
Quiero platicarles que esa canción se la compusimos el 31 de mayo, cuando él iba a cumplir.
Fue en el 2010, 68 años.
Ah, en 2010.
Era jovencito todavía.
¿Cómo se consuela, eh? Hay que ver.
Pues que se la cante el Abril, ella es la que se la sabe de todas formas.
Claro, vamos a escucharla.
Presente. lo digo, así lo siento, muy mexicano de corazón.
Recibe un saludo, Humberto Rodríguez, toda la familia.
Conocido, donde había puro güero, luchas de brazo partido, junto con tus compañeros. Pronto te reconocieron por ser un hombre de honor, te adoptó Estados Unidos. Hoy que los años pasaron, sigue en tu mente la idea. Tú conservas la esperanza, volver a tu Cuba bella. Vuela, vuela palomita, y escucha lo que te digo. Lleva saludos a un lo digo, así lo siento, muy mexicano de corazón.
La castellana en el balcón va tejiendo y cantando una copla de amor. El zagalillo está a su lado y repite enamorado con honda emoción. Di que me quieres, dilo por Dios. Sin escuchar y sin dejar de tejer, la bella no se deja convencer. Pícara castellana, no me maltrates con tus desdenes. Mira que estoy penando, que estoy sufriendo por tus quereres. Pícara castellana, dime prontito que tú me quieres. Ay, júrame que mi dicha serás y que tú en mi hogar reinarás.
¿Y qué música española oíais?
Depende. En Cuba se oían los chavales de España, los que estaban de moda en esa época, y se oían constantemente. Pero cuando se reunían españoles, los gallegos, que eran... Mi abuela era gallego, era de Pontevedra. Y,
qué raro.
Se reunían amigos de él o otros, gente gallega que había en la familia. Eso, pues siempre que tomaban un poco de vino, empezaban a cantar, ¿no? Una noche en la de los trigos y cosas de esas, porque eso... Ah. Eso no nos faltaba nunca, eso que yo oí desde muchacho también.
Y a ver, Humberto, tú, una muñeira, ¿tú cuándo recuerdas de haberla oído, esa música típicamente gallega? Tú que desciendes, bueno, tu familia
de
Pontevedra.
Bueno, es que yo no puedo decirte las diferencias, no. Yo no sé. Yo sé que, por ejemplo, el viejo Chao pues siempre cantaba bonito, pero cantaba cosas que no entendía la historia.
Muñeira no sabe lo que es, pero si le hablas del Ribeiro, a lo mejor sí.
Ribeiro es el río, sí.
Ah,
y eso sí, sé. Y saudades y...
Saudades.
Morriña, mucha morriña. Ahora ponía morriña cada rato.
Yo quería preguntar a Humberto sobre una etapa de su vida que vivió en Europa.
Sí, 3 años.
Como miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Sí, señor.
¿Estabas en la Fuerza Aérea?
En ejército.
En ejército.
US Army.
¿En qué arma?
En el ejército, en el cuerpo de señales.
Ah, bueno, no, a ver, es que aquí en España cuando dice, yo soy del ejército de tierra, para entenderlo. Entonces, ¿qué arma? ¿Artillería, infantería, intendencia? ¿Tú de qué eras?
Señales.
¿De humo?
Ya no se usan de humo, ahora son más. más señales modernos, pero es como, sigue siendo comunicaciones, ¿verdad?
Ah, aquí sería
comunicación.
Aquí serías ingeniero.
Aquí no, sería ingeniero aparte. Ingeniero es el que hace los puentes y rumba las cosas.
Aquí también llevan la parte de comunicaciones, eso también es del cuerpo de ingeniero.
Acá
lo de los tendidos de teléfonos y en campaña y eso también lo llevan aquí los ingenieros. Aquí
en acá le llaman aquí. Telecomunicaciones en el ejército.
Aquí, aquí es aparte, aquí cuerpo de señales.
Aquí también hay la carrera de telecomunicaciones, una de las más difíciles.
Sí,
pero a nivel civil, yo estoy hablando a nivel militar.
Bueno, eso es más fácil porque como si eres a nivel militar te lo pagan.
Antes era con banderas, de las comunicaciones en la época del siglo XIX eran con banderas.
Sobre todo la Marina.
Sí, no, y el ejército también, todo con banderas, sí. Pero ya acá después del radio, eso es la cosa que cambió. Lo militar es muy fácil, es artillería, caballería, infantería. Caballería cambió y se convirtió en tanques.
En caballo de hierro.
Caballos de hierro, sí. No, y después en helicóptero, y después en helicóptero, helicóptero de ataque. Que todo eso es la misma cosa. O sea, el caballo evolucionó al tanque primero, y hoy en día el tanque ya está bastante obsoleto. Ahora es el helicóptero de ataque.
¿Y dónde estuviste tú, en España?
No, en Alemania.
No, en España no, en Alemania. España no, en Alemania. Estuve en Alemania 3 años. Y estuve del enero 62 a enero 65. Cuando yo llegué a Alemania, todavía los Estados Unidos estaban ocupando Alemania. O sea, los aliados estaban ocupando Alemania.
Sí.
Todavía estaba ocupada Alemania.
¿Te tocó estar en el ejército en la crisis de los misiles? ¿Estabas en el ejército?
Sí,
¿no?
Sí.
Ya, estaba en Alemania cuando eso.
Mira.
Sí, bueno, estaba en Alemania cuando los misiles.
Sí, y yo te
eso fue octubre del 62.
¿Recuerdas alguna canción de esa época? Que te marque, bueno. Yo que sé, que en una época un poco, digamos, que sales de tu país, vienes a un continente, aunque me imagino que estaríais muy, muy conectados con América por medio de alguna emisora que os hablaría desde allí, no sé si me explico.
Ahí había radio y televisión americana, porque lo único que había, porque la televisión estaba muy pobre, la alemana estaba muy pobre en esa época. Había una televisión alemana, pero muy pobre ahí. Había un programa así, las Fuerzas Armadas Americanas mantenían su estación de televisión y de radio, y periódico. Yo recibía periódico todos los días.
Sí, Stars and Stripes. Pero aparte de eso, ¿tú oíste algo de música europea? ¿Hubo alguna canción que te recuerde esa época? ¿Tienes algún recuerdo sonoro?
Sí, sobre todo la música de Baviera, ¿verdad? Era la música más bonita de Alemania. La música alemana es bonita, eso no te quepa duda, pero aquello también que cantaban cuando en los gasthaus, cuando tomaban, Ein, Schwein, Zufa. Pero para tomar el trago, ¿no? Pero sí, la música de Baviera era muy bonita. Estoy tratando de oír, pero no puedo.
No puede estar tomando y hablando a la vez.
Claro, es verdad.
Maestro, para que se tome un buen trago de vino mientras siguen platicando, le tenemos otro regalo. Como regalo, no sabe ni se imagina, ¿verdad? Le tenemos aquella canción que sabemos que a usted le gusta mucho, y es Aquellos Ojos Verdes, ¿verdad? Ahora lo sorprendente es... ¿quién la canta?
Aquellos
fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Ojos muy verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena pusieron en mi alma eterna sed de amar. De anhelos y caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. No saben la tristeza que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré.
Dantesco paraíso, del cual con o sin permiso nos tuvimos que marchar. Y el que se quiso quedar se convirtió en camaleón, purgando la obstinación de un demente fracasado que ofrece soga al ahorcado y arrecia la represión. Tuvimos que irnos, tuvimos que andar, la madre, el hermano y el pueblo dejar. Atados de manos, huimos del daño, porque nos negamos a ser del rebaño. Quizás la distancia sería temporal, que en tierra de ciegos la ley es de embudo, y el ciego está preso y el tuerto es un mudo, y está prohibido pensar y soñar. Tuvimos que irnos, tuvimos que andar. Yo soy la que anda, somos los que andamos.
Vine aquí a Estados Unidos y yo soy hoy en día más americano que nada. La Cuba que yo conocía no existe hace muchos años. Esa Cuba de hoy en día no tiene nada que ver conmigo, es otra cosa distinta, seguramente. La gente, todo distinto ya. Ahí nada existe de lo que yo conocí. Y entonces por idiosincrasia, por eso, la idiosincrasia del cubano de antes muy parecida a la del americano, y esa es la que yo tengo hoy en día. Aquí se está echando a perder la cosa también hoy en día, ya todo está cambiando, ¿eh? Aquí todo ya no es lo mismo que antes, pero como decía, creo que era Einstein que lo decía, ¿no? Si yo, porque soy me hice famoso ahora, todo el mundo, el americano dice soy americano, el alemán dice soy alemán, y el suizo dice que soy suizo. Si no fuera así, sería al revés, todos decían que era del otro sitio en vez del propio, ¿no? Y hoy en día, pues yo me siento americano, porque ¿no? llevo 54 años a ser aquí en Estados Unidos, así que voy a ser sin americano.
Pero tú, Humberto, te conservas cubano, por lo que siempre te oigo tus comentarios. Sabes de Cuba como nadie, porque yo he aprendido de Cuba mucho más contigo que con todo el mundo. Pero ya tu nieto, cuando pusiste a tu nieto a cantar ahí la otra vez, ¿te acuerdas? En la mentalidad de él ya es americana total.
Absoluta, absoluta.
Y mis hijos también, nunca han visto a Cuba.
Claro.
Nunca mis hijos vienen a Cuba. Y vaya, eso. Y los que ya quedamos pocos de lo que recordamos a la Cuba esa de antes, ¿verdad? Ya esos quedamos, cada día quedamos menos. Son pocos. Ya la gente que recuerda a Cuba ahora te hablan de la isla maldita. No tienen idea de lo que era Cuba, esa Cuba. Que uno al contrario, uno como la añora, pues. La hace mejor de lo que era en realidad.
La revives, la revives. Y es bonito lo que tú compartes, ¿ah? Porque te digo, yo he aprendido de tu Cuba mucho contigo.
Gracias. Pero bueno, esa Cuba que yo hablo ya no existe.
Y yo digo, pero aquí a Marisela Verena, que la tenemos.
Marisela Verena, cuando es un poquito de historia sobre esto, porque cuando vino el año 91, se cayó la Unión Soviética y ya todo el mundo tuvo esperanzas de que Cuba se liberara, igual que se liberó Europa del Este, pues empezaron a salir canciones de esa, Marisela Verena y Willy Chirino, y muchos de los compositores de aquí del exilio empezaron a hacer composiciones de cuando se liberara Cuba, que se suponía que era una cosa que pasaría pronto. Pero vino el periodo especial ese y ellos apretaron en vez de aflojar y pasaron hambre, pero no se acabó, no se cayó. Y entonces ella hizo el son de las 3 décadas. Y después pues tuvo que revisarlo, hacer el son de las 4 décadas.
No lo dejes para dentro de un rato porque aún serán 7 décadas.
Sí, claro. Sí.
Y si acabamos todo lo que estamos aquí, seguirá la cosa allí, porque sí, se acaba. Si los viejos se mueren, vuelve otro que es la misma cosa. Sí,
claro, pues sí.
Marisela Verena es pinareña, de la tierra de mi padre, de Pinar del Río. Hay un dejo que yo sé que ustedes no pueden distinguir, pero ella tiene el dejo de pinareña todavía, no lo pierde. Y ese dejo, entre los cubanos hay más bien distintivo es el oriental, ¿verdad? El oriental se distingue más bien a distancia, habla bastante distinto al habanero. El habanero pronuncia mucho la B, todo es la bata. Y pinareño tiene un dejo que es muy difícil, inclusive muchos cubanos no lo distinguen. Es una cosa que, pero yo como estoy acostumbrado a oírlo, lo escuché mucho de muchacho, pasé mucho tiempo en Pinar del Río, pues yo sí lo distingo fácilmente, y ella lo tiene todavía, no lo pierde.
Para llevar tantos años fuera, ¿cómo se te ha quedado dentro todo lo relativo a Cuba,
Claro, al perderlo uno lo piensa y lo añora, ¿comprende? Uno no le da importancia a las cosas hasta que las pierde.
Claro.
Eso es así.
Hay una frase por ahí, que no sé de quién es, que dice que la infancia es la patria del hombre. A Humberto, lo que le pasa a Humberto con Cuba, en cierto modo me pasa a mí, en la tierra donde yo nací en Zamora. Y solo viví 8 años aquí. Bueno, pues yo tengo unos recuerdos de Zamora, muy, sobre todo en las fechas que han pasado, en Semana Santa, por las circunstancias, mi padre y mi hermano estaban en una banda militar y salían en el 80 o 90% de las procesiones. Con lo cual, la familia íbamos a ver las procesiones. En los descansos a llevarles un poco de merienda porque son procesiones de 5 y 6 horas. Entonces, eso, de crío, eso te marca.
Pero yo creo que eso es relativo. Eso depende si tú, esa niñez, ha sido buena. Tú imagínate que, por ejemplo, hubiera sido al revés. Que tu vida actual es muy superior a la niñez. A lo mejor tú haces por olvidar esa niñez, ¿no?
¿Qué es superior?
Superior me refiero en mejor calidad, mejor condiciones.
Bueno, vamos a ver, depende cómo recuerdes tú las cosas. ¿Qué? Mi infancia fue de más escasez, como fue la de todos nosotros, hablo de los españoles, de esa época.
Ya.
Pero no conocíamos otra cosa.
Yo, dos cosas relativo a eso. A ver, por una parte, yo creo que lo que es el abrirnos al mundo, lo que tú captas de tu alrededor, son los primeros años. Si sean buenos o sean malos, las imágenes esas van a perdurar siempre. Ya digo, independientemente de que sean buenos o no, simplemente porque es tu contacto con el mundo. Y luego, por otra parte, una recomendación, ya que Humberto antes ha citado una frase de Einstein y otra tú que dices que no sabes de quién es. No. Yo creo que está muy bien el decir una frase y decir tal como dijo Platón, aunque no tengan idea, porque los que te escuchan no van a saber de quién.
Sí, ¿de quién es? O sea, que tú, por ejemplo, esa frase que has dicho, Cuellar, dices, esto que lo dijo Julio Gálvez, y te quedas tan a gusto.
Exactamente. Y la inmensa mayoría diría, ¿y quién es este Julio Gálvez?
¿Quién es este Julio Gálvez?
Exactamente. Lo mismo da que digas Octavio Paz, que digas Pepito Guerra, da lo mismo.
Da igual, efectivamente.
Esto dijo Santiago Amón, uno que trabajaba, que era un periodista en Antena 3 y que murió en un accidente de aviación. Los compañeros que intervenían con él en las tertulias de la radio, que muchas veces se inventaba frases. Pero él, además, se las inventaba y decía a quién se las atribuía. Y dice, pero claro, como él estaba convencido de que los demás no teníamos ni idea si las habían dicho o no, pues quedaba como un rey.
Pues sí. Efectivamente.
Cuidado. Es imposible negarlo, porque tú no sabes si el hombre lo dijo.
Exactamente.
Usted no puede decirlo, pero
vas a salir.
Pero es cierto lo que estamos hablando, que uno tiene un muy buen recuerdo de su niñez, de los compañeros de colegio, de donde se crió. Eso perdura toda la vida.
Exactamente. Sí. O sea, los amigos que haces en la adolescencia casi ya, quedan. O sea, es que es una época que marca mucho y es casi como diríamos el punto de apoyo, es diríamos el punto de regreso, el punto de partida.
Que aunque no los veas nunca, cuando te reúnes con ellos de nuevo es como siempre, ¿verdad? No, sí, no deja, la intimidad no se pierde nunca.
Exactamente.
El problema mío es que los amigos del colegio con los que yo me mantenía en relación, todos han muerto.
¿Y por qué tan jóvenes? Oye, ¿qué
curioso? Bueno, eso iba a comentar, pero no quiero ser tétrico, ¿verdad? Pero yo no sé a qué se atribuye eso. La incidencia entre los exiliados cubanos de mi generación, la incidencia de enfermedades inmunológicas es inmensa. Y me imagino que el exilio tendrá que ver con eso, los problemas que uno tuvo que enfrentar, los cambios drásticos. El desarraigo, llámale como quiera, pero algo hay que definitivamente, a mí no me queda ninguno de mis amigos de la juventud. Bueno, que queda Carlos Suárez, que pobre está muy mal, pero está todavía vivo. Pero no queda nadie, todos han muerto.
Qué curioso, porque tú has entrevistado a cubanos allá, que me llama la atención a mí, mayores, de 80, 85, el mismo padre, sí. Bazán y otros, sí. Y muy bien conservados, lúcidos, perfectos.
Sí, sí, bueno, pues como claro, es como todo, ¿no? Roberto Junco, por ejemplo, que yo hicimos ahí un programa con él, que lo entrevisté en su casa, y el señor pues está 80 años, está entero, está muy bien de salud, y vaya, muy ligero, está mucho mejor que yo. Pero
tú tranquilo, Humberto, que acabamos de oír una conversación de Paqui con su madre, está perfectamente lúcida, solo tenía el pecho cargado, y un poco de mal en la garganta, pero está perfecta y tiene 95 años, o sea que fíjate, yo a ti te veo muy bien,
No, yo hace poco fui al cumpleaños aquí de un amigo mío, Jim Fogerty, que cumplió 97 años y está todavía entero. Y ese señor, cuando la depresión aquí, ¿verdad? La depresión, vivía en Nueva York. Empezó en el 29 el mercado, pues se puso malo después, peor. Bueno, en el 31 se fue a trabajar en un barco que iba de Nueva York para Jacksonville, iba a La Habana y regresaba. Aquí había prohibición todavía, entonces te cuenta que llegaba a La Habana y tomaba cerveza por 5 centavos, y aquello era un fenómeno, ¿verdad? El hombre es interesantísimo. Te das cuenta, cuando era niño, había una compañía de coches de caballo, ¿no? Que iban a buscar a Thomas Edison a New Jersey, porque él iba a Nueva York a menudo, una vez a media, no sé cuánto. Y él iba de niño con el cochero a buscar a Edison, y a Edison le tocaba la cabeza, así le revolvía el pelo, y qué sé yo, cuando era niño. O sea, cosas interesantísimas que el hombre cuenta, ¿verdad? Que son anécdotas, está llena de ese tipo de cosas.
Pues es que yo le tengo también otro regalito, Humberto.
Ay.
Yo le tengo aquí otro regalito, porque yo sé que él tenía muchas ganas de una cosita. Y entonces me puse en complot con el maestro Julio, porque evidentemente sin él no podía yo hacerlo.
Ya estoy temblando ya, Julio y Paqui juntos, fíjate tú. Es aquel que guarda todo y Paqui que no para la patada. ¿Qué habrán hecho?
¿Qué hemos hecho, Julio?
Pues maestro, Paqui dice que quiere aprender a cantar.
Aprender, no, sí, Paqui. ¿Sí? Paqui ya está consagrada como cantante. Tiene tantas peticiones que yo tengo que orientar a la gente ya, porque quiere, todo el mundo quiere que Paqui le cante algo.
Ahí está, pues. Y ahora me está echando la culpa a mí, que yo soy el culpable de que ella le guste cantar.
Sí, ¿no? La culpa es tuya.
Pues sí, ya que ya dijo ella.
Y entonces os ponéis a cantar aquella canción que dice Échame a mí la culpa.
Así es que, Humberto, pues, podcast hace un tiempo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Se acuerda aquello de cuando inició Paquita la primera canción que grabó? ¿Cuál era?
La damisela encantadora. De Ernesto Lecuona.
¿Y ese de qué país es?
Y le decíamos la damisela. ¿De qué país, Ernesto Lecuona? Julio, lávate la boca. Eso.
Ya estoy como Paqui, ¿no? La vez pasada. Después de eso volvió a agarrar otra canción de Cuba. ¿Y cuál fue, Paquita?
Pues es que, claro, es que como he cantado muchas, que si la Vallamesa, que si el Mambí, muchas, muchas.
Toma la Gueña.
La Gueña, es verdad. Sí. La cuestión está en que hay una pieza. Y entonces yo sé que desde entonces Humberto estaba detrás de esa pieza musical. Entonces yo...
¿La anduvo buscando?
Que sí, la buscó por todo sitio, no la encontraba.
¿No la pidió a Carlos Andrés?
No.
No mientas, Carlos, que yo sé que te la pidió también a ti.
Y eso yo no lo sé, porque yo pensaba que la sorpresa era que la Paqui, con esa facilidad que tiene, había convertido la vallamesa en una vallasilla.
Sí, ya es como convierte ella. Ciertamente que es el hada de Iberoamérica, ¿eh?
La cuestión está en que Julio me hizo una pista preciosa. Tal es así que incluso modificó el original y que ha quedado mucho más bonita. Y al alargar todo esto es para que Humberto se esté ahí con la incertidumbre de qué será.
No, ya me tienen dando brincos aquí, la verdad. Yo no sé qué están hablando ustedes. Fernando, pon orden aquí, tú que eres un hombre serio.
Sí, muy serio. Pero yo tampoco tengo idea de cuál es la canción que tú estabas buscando.
Pues que se lo diga Sindulfo.
Como se lo chiva todo.
Claro. Sí. Ay, madre.
Voy a tener que preguntarle a Sindulfo, vinagreta y unga de vaca.
En fin, pues nada, como se la vamos a poner aquí, que la escuche. Así que, adelante.
Ya que estamos en el tema de Cuba, maestro, este es uno de los regalos que hicimos para usted con mucho gusto. Es un tema que nos platicó Paquita, que hace mucho que lo anda buscando. Entonces, junto con ella que canta, mi papá hizo los arreglos y yo que lo ejecuto, esperamos que le guste. El tema es Himno a la Brigada.
Allí en el año 61, y en un lugar llamado Girón, de madrugada fue el desembarco de la Brigada Liberación. Con 5 tanques que abrió la marcha y de la gloria de la aviación, la brigada escribió con sangre un hombre en playa giró. Noche tras noche y se esperaba aquella ayuda que no llegó. Y entonces el pueblo desesperado perdía sus ansias de salvación. Sobre la arena de aquella playa, sangre cubana se derramó. Y desde entonces fue más ardiente nuestro deseo de redención. Al recordar esta gesta heroica Brigada Liberación, debemos todos rendir tributo a nuestros mártires de Girón. Esta gesta heroica de la Brigada Liberación, debemos todos rendir tributo a nuestros mártires de Girón. Debemos todos rendir tributo a nuestros mártires de Girón.
Estás escuchando Radio
a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú, metía? En todo Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, si no estaba en casa, imagina que alguien me mandó a buscar. Que en el sol las tres de esquina, que ella vive en el manga. Ay, ay, mamá, iré. Ay, mamá, iré. Todos los negros tomamos café.
Bueno, Humberto, ¿y este atraco que te hemos hecho sin que tú supieras nada, qué pasa? Porque, me imagino que tú tendrías destinada la tarde para hacer alguna cosa de Radio General.
Bueno, yo estoy trabajando aquí como siempre, porque tú me tienes trabajando a mí, tú no me dejas descansar nunca. Yo ni enfermo ni nada de eso. Yo me quejo, a veces hablamos por la mañana y digo, Paqui, que no me siento bien hoy, que estoy estudiando, tengo todo. No importa, tú puedes seguir trabajando.
Tienes que seguir ahí haciendo esto porque esto no puede esperar.
Y punto,
y es que lo tengo.
O sea que Humberto estaba hablando antes de los esclavos y de no sé cuánto y resulta que está convertido en un esclavo.
¿Te acuerdas de las encomiendas?
Sí, claro. Sí.
Yo tengo una encomienda. Sí.
Pues pero vosotros qué tenéis ahí, la cadena.
Una cadena.
La cadena del trabajo.
Exacto.
La división del trabajo, ¿no?
Yo lo digo en broma, los mensajes que mando la lista y eso, pero es verdad, ¿eh? Para aquí no para. Sí que sí. Que
y así, y así ha cundido, ¿eh? Como está la radio ahora, la cantidad de programas impresionante. Sí.
Y eso es gracias a ella, a mi parte, porque la verdad es que ella no para, ella sigue ahí, sigue atrás de todo el mundo.
No para y no deja parar.
Y no deja parar, que es lo mejor todavía.
¿Cuándo cumple años la Radio General? ¿Y cuántos?
Bueno, todo eso depende de cómo uno lo mire, ¿verdad?
Bueno.
Y vamos a mirar desde el momento que yo compré el dominio, del momento que echamos a andar la primera vez, que no funcionó muy bien aquello, que fracasó, o de la segunda vez, que fue cuando de verdad echamos a andar de forma que funcionó.
Los que no saben todo lo que ha pasado para poder llegar a donde están ahorita, pues que nos comentaron un poquito desde que fue la idea de hacerlo, ¿no?
La idea de hacerlo, yo tengo muchos dominios guardados por ahí que he buscado, porque en un momento me ponía a buscar ahí dominios que tuvieran buen nombre y eso para usarlos en un futuro, o sabe Dios para qué. Y tengo, yo tengo 30 y pico, 40 y pico dominios por ahí guardados, algunos que son muy buenos. Pero cuando encontré este radiogeneral.com me pareció que era muy bueno para una emisora de radio. Y entonces desde ese momento empecé a pensar en eso, pero bueno, como una cosa lejana. Entonces, hace que 3-4 años, no recuerdo exactamente la época, empezamos a hacer radio sin haber averiguado mucho antes. O sea, yo no sabía mucho de esto para empezar. Pero se presentó la posibilidad de hacerlo y lo hicimos. Y ahí fuimos y empezamos a hacer programas en radio, todo en vivo. Y no tuvimos mucho éxito. Hubieron pocos programas, algunos se retiraron enseguida pues se aburrieron, otros perduraron más. El único que hay que decirlo y repetirlo, lo digo siempre, que perduró y nunca dejó de emitir su programa cada sábado, fue Felipe Rubio. Aunque nadie lo escuchara, seguía emitiendo su programa, porque la emisora la dejamos abierta, no la eliminamos nunca, pero el único programa que se emitía por tiempo fue el de Felipe Rubio Marmolejo.
El programa se llamaba El que clama en el desierto.
Hora de jugar. Pero sí podía haberse llamado El que clama en el desierto, porque no sé cuánta gente lo escucharía, sería poca gente, ¿no? La mayor parte de la gente se rajó en el camino, porque la verdad es que no era muy prometedor el asunto. No pudimos llenar la programación ni pudimos hacer nada de eso. Entonces después no habíamos logrado tampoco en iberoamerica.com producir todos los podcasts, los 5 podcasts que producimos, sacarlos semanalmente. Sacaban platicando, sí, se sacó siempre semanalmente, pero los demás pues se sacaban. La voz del poeta más a menudo, los demás cuando se podía. No era religiosamente como es desde hace tiempo ya, que es, los 5 se publican toda la semana. Eso ocurrió cuando aparecieron Antonio y Paque juntos, hicieron cargo de la voz del poeta. Entonces Paque empezó a meterse aquí con los dos pies en el asunto nuestro y a trabajar duro. Y entonces pues la cosa empezó a lucir mejor, buscamos a más gente, cooperar, empezamos a publicar los 5 podcasts religiosamente, no falló nunca, desde entonces no ha fallado nunca ninguno de ellos. Y entonces Paqui empezó a hablarme de la radio, y yo andaba de larga, yo decía, no, pero la radio otra vez, esa epopeya de la radio que pasamos, otra vez empezar con eso, no, pero ella siguió insistiendo. Y yo empecé a mirarlo otra vez y a estudiar la cosa. Esta vez la estudié ya con más a fondo, con más detenimiento, cómo que hacer las cosas para que funcionen bien. Hasta que siguió insistiendo que yo en la radio. Y yo empecé a estudiar la cosa en serio. Es un proceso bastante complicado el de emitir radio, emitirlo en forma organizada y que funcione bien. Y entonces juntos estuvimos ahí explorando distintos proveedores de servicios de streaming en distintos países. Probamos algunos en Chile, otros en Colombia, y probamos y no encontrar lo que buscábamos. Y Paqui me seguía apurando, yo seguía averiguando y cada vez averiguaba más cosas. Y cuando uno empieza a averiguar algo así a fondo, que es complicado, pues empiezan a saltar cosas nuevas y se van complicando las cosas. Y cada día tú descubres esto nuevo, entonces este otro falta, esto otro que apareció por allá que no había oído nunca, y empieza a investigar eso. Que me decía, pero ¿cuándo vamos a empezar? Tengo la gente preparada aquí ya, lista, y tengo 20 personas que han preparado programas, que quieren empezar. Y yo, bueno, pero pronto, Paqui, pronto. Y al fin, entonces, el año pasado, en junio, ya pusimos, como se dice aquí en Estados Unidos, todos los patos en línea. Y entonces, pues, decidimos vamos a lanzarnos porque ahora o nunca, porque ya no podíamos, no, había que probar a ver si funcionaba o no funcionaba. Era una incógnita, no teníamos idea si esto iba a funcionar o iba a fracasar completamente como pasó la primera vez. Pero esta segunda vez tuvimos mucho más suerte, además tuvimos mucho más trabajo, Paqui siguió empujando para todo el mundo y mucha la gente cooperó mejor, mucha más gente se prestó a grabar y a ayudar y a aprender y todos hemos aprendido mucho desde entonces, porque empezando por mí yo he aprendido muchísimo. Y seguimos aprendiendo, cada día se aprende más, cada día se mejora más, cada día se va haciendo esto un poquitico mejor por aquí, un poquitico mejor por allá. Y gracias a eso, hace un año que hemos logrado ya un éxito que no soñábamos, ni Paqui ni yo soñábamos tener, ni la cantidad de programas, ni la audiencia, ni todo, la mitad de las cosas que hemos logrado hacer en este año.
Hemos tenido hasta piratas, que eso fíjate que no pensábamos tener, y hemos tenido hasta piratas.
Bueno, eso es inevitable, como yo dije en algunos lados, es inevitable a veces que vamos a hacer, eso es, son gajes del oficio, ¿no?
Y esto, maestro, pues quiere decir que estamos triunfando todos como equipo, estamos triunfando porque cuando nos toman en cuenta, ya sea para felicitarnos o para dañarnos, quiere decir que seguimos avanzando, como dijo el amigo del manchón, ¿no? Dejar que los perros ladren.
Sí, y que hablen mal de mí aunque hablen, por caso que hablen. No, que yo creo que definitivamente, una cosa que a mí me asombra verla, porque es cierto, yo lo he notado, lo he dicho muchas veces, el resultado final es mucho más que la suma de los esfuerzos individuales. O sea, uno no se da cuenta, pero una cosa trae la otra. Si alguien quiere escuchar a Cuellar ahí moviéndole el esqueleto a uno, pues a lo mejor se queda ahí después de Cuellar y escucha al próximo que viene, o se conecta antes y escucha el programa que viene antes de ese, ¿verdad? Y entonces ese atrae al otro. Cuando esta mujer al fin tuvo la fibra óptica, cada cuatro frases me decía, porque tengo fibra óptica. Ya Paqui está pensando en aumentar la programación de Radio General de 12 horas. Cuando hablamos al principio de cuándo íbamos a hacer 6 horas al día, 8 horas al día, y al fin dijimos 12, dijimos, ¿están locos 12? Y ya se han llenado las 12.
Tener cuidado, Humberto, que Paqui es una alianza tan enorme que capaz que cubrirá 25 horas al día, ¿eh?
Bueno, yo eso lo metemos, yo no sé cómo vamos a estirar el espectro, pasemos de 24, porque ella quiere seguir de 12 para adelante, ¿eh? Así que ahora cuando lleguemos a 24 no sé qué vamos a hacer, ahí sí, la verdad que yo tendré que preguntarle a Fernando, que sabe más de esto que yo, porque yo la verdad que no tengo idea.
No sé tampoco, pero no importa, van súper bien, impresionante cómo ha crecido. En eso, en verdad, de felicitarlo. Delante le mandaba a Paqui ahí un saludito de felicitación por la radio. Y yo decía, es de agradecer, ¿eh? Porque nos ha unido, fíjate, pensábamos, estábamos hablando entre dos continentes, pero es de Canadá, Tierra del Fuego, en toda América. Yo creo que no hay nadie que no te conozca, Humberto. Y en España, muchos, ¿eh? Entonces
ya no puedo esconder en ningún sitio, entonces
no. Todo el mundo sabe quién es Humberto Rodríguez.
Así que de tal manera que cualquier día que vaya a ver al Papa dirán que quién está al lado de Humberto. Sí, eso, ese señor de blanco que está al lado de Humberto.
De Humberto, eso es. Sí. El caso es que Julio te tiene preparado un regalito.
¿A mí?
Sí.
Sí.
Dale el paquetito y que lo desenvuelva.
No, a ver, paquita. Dáselo.
A ver, y dale alguna pista de qué puede ser.
Sí, bueno, sí, maestro, una pista. Ya que platicamos aquí, sacrificio que ha tenido desde que se inició Radio General, y aprovechando que es su cumpleaños, Abril y yo y el tío Lupe le preparamos para que se ponga a bailar. Es salsa, maestro. Salsa.
Salsa.
Gringa. Es la fusión del son y la guaracha cubana y todos los ritmos. Entonces, el tío Lupe le puso una letra que espero que le guste.
Pues muchísimas gracias a ti, Abril, y al tío Lupe. El tío Lupe siempre ha tenido, vaya, tú y Abril ni hablar, pero el tío Lupe siempre ha tenido una posición especial, igual que Carlos Andrés conmigo, porque fueron los que empezaron esta cosa con nosotros, Julio, y eso yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh?
Hombre, claro, es que además el tío Lupe Bueno, en realidad yo creo que todos los que están ahí en Obregón, ¿no? Son un encanto.
Sí, es que somos los fundadores, de Iberoamérica, aunque lo haya creado el maestro.
Bueno.
Y además nos reunimos ya una vez en Ensenada.
Ah, sí.
Bueno, y en Obregón también nos hemos reunido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía eso no se lo hemos contado a los oyentes. No tardando mucho llegará la visita que hicimos allí a Obregón y que nos lo pasamos genial.
Bueno, pues bailemos entonces.
Eso, vamos a bailar.
De manera original, para todo el mundo nace nuestra Radio General. El 17 de junio cumple el aniversario de la Radio General, de estar trabajando a diario. Humberto Rodríguez Porto fue el fundador de la radio, se unió a Relaciones Públicas Paquita Sánchez Galvardo.
La dicha nos une con un abrazo de amistad.
Albores con un trabajo fecundo, llegan colaboradores de varias partes del mundo. Las voces que aquí se escuchan ya adquirieron mucha fama, se llenan de radio escuchas las horas con sus programas. Enlacemos nuestros brazos en franca fraternidad y que nos unan los lazos del amor y la amistad.
Humberto Rodríguez, que esta que es la radio, la más diferente del internet. La dicha nos une con un fuerte abrazo de amistad. Festejemos juntos el aniversario de Radio General.
Albores con un trabajo fecundo, llegan colaboradores de varias partes del mundo. Las voces que aquí se escuchan ya adquirieron mucha fama, se llenan de radio escuchas las horas con sus programas. Enlacemos nuestros brazos en franca fraternidad y que nos unan los lazos del amor y la amistad.
La dicha nos une con un fuerte abrazo de amistad.
Botellero, de botella botellón, que me den una chupeta, que me sepa biberón.
El que agarra una chupeta, no suelta con razón, pues no le sabe a galleta, bien que le sabe a jamón. ¡Ja, ja!
Botellita, botellero, de botella. Que me den una chupeta, que me sepa biberón.
Ayer tarde una viejita me decía con razón:
no hago nada con botellita, que me den un garrafón.
¡Ay, vieja!
Botellita, botellero, de botella, botellón.
Muy bien, pues una buena sorpresa para su cumpleaños, caballero.
Una buena sorpresa, muy buena sorpresa, increíble.
Hay que ver, ¿eh?
Fíjate tú, si estamos aquí de un extremo a otro, de América y Europa, esto es increíble la distancia, ¿eh? Sí. Oye, la verdad sí, es que uno piensa en esto, desde Chile hasta Estados Unidos hasta España, fíjate que, y México por el medio, por supuesto. Pero México allá en el oeste, o sea que estamos hablando de Chile, sigue el Pacífico hacia el norte, hasta que llega a Baja California, y entonces de ahí vibra para acá, donde estoy yo en el este.
Pero fíjate que antes era con banderas y mira ahora cómo estamos
tranquilamente. Antes era con banderas, ¿eh? No hace tanto sí. Que era con banderas y ahora fíjate cómo podemos comunicarnos a través del mundo entero, increíble.
Es una maravilla porque estás aquí que me dan ganas de empujarte con el codo y decir, anda, vete un poco más allá.
Claro, claro.
Sí. Sí. Dice que te estás bebiendo mi vasito.
Oye, el caso es que lo que yo no entiendo, cómo siendo Julio el de aquí, el maestro de ceremonias, no nos ha puesto ya para acompañar las trufitas, pues algunas copitas para, en fin.
No, eso lo pone Humberto, el escocés.
No, el escocés se lo ha puesto él, pero yo no quiero escocés. Eso, Julio es el que tenía que habernos puesto algo, en fin, un poquito más suave en atención a las damas, que para eso estamos aquí Abril y yo.
No, te tomas un poquito de Famous Grouse, así, solito, sí, sabroso. Yeah,
sí, sabroso. Bueno, Julio, a ver, haz el favor, trate algo, hombre.
Un tequila de esos de 40 grados a la sombra, para que se...
Para las mujeres. Un tequila esos de 10 pesos el litro, ¿eh?
Y eso es barato, ¿no?
Sí.
Ajá.
Entonces aquí es como si, yo que sé, a los coñacs de aquí le llamáramos matarratas.
No lo haga de cuenta, sí. Ya los alcohólicos, lo que sea que traiga alcohol puro, no le hace, ¿no?
O sea, que se bebe eso y alcohol y alcohólicos anónimos no pueden ser, porque hablarán y revelarán su personalidad y todo. Sí.
Pues acá dicen que vale más ser borracho conocido que alcohólico anónimo.
Eso es, sí, señor.
Pero ahí lo más barato es el mezcal, ¿no? ¿Verdad, Julio? En vez de, más que el tequila.
El mezcal, porque el mezcal no lleva proceso, pues. O sea, el mezcal puro, ¿no?
¿Pero y eso sí, qué es? ¿El mezcal qué es?
El mezcal es el proceso de los agaves, pero sin procesarlo.
Ajá. Vamos, en bruto, con toda la broza, así, toda la porquería, ¿no?
Así es,
¿no? Uy, por favor.
O sea, que eso para las heridas iría de maravilla, ¿no?
Alcohol. No, deja tú, para lavarte las manos cuando acabas de pintar algo.
Te tomas eso y desde luego como esos medicamentos que hay... que te sirven para limpiarte el organismo enterito de arriba abajo, ¿no?
Sí,
¿te
tomas... antes de hacerte una colonoscopia de esas que
te tomas
un pescaburras de esos,
un pescal de eso y vamos.
Y hay un mezcal que viene siempre con una cosita dentro de la botella, Julio, ¿no? ¿Me lo has contado?
Ah, el gusano.
Uy, por favor. El gusano,
pero es el gusanito del maguey.
Qué horror.
Sí. No, sí sabe riquísimo. Ay, ese está procesado, eso sí.
Ah, ese sí está procesado.
Sí, ese sí. Es un gusanito que trae la botella y es el que le da el sabor especial al mezcal ese.
Ustedes saben lo que es el maguey, ¿no? Quizás debemos explicar eso porque yo creo que mucha gente no sabe lo que es el maguey o el enequén. Nosotros le llamamos enequén, es donde se hace la tela esa gruesa de enequén y la tela de maguey, la tela donde son las tilmas esas que usan en México, es hecha tela de maguey, y de ahí que sale el mezcal y de ahí el tequila.
Pues a propósito de gusanos, voy a contar un chiste que probablemente Paquita y Carlos ya lo sabrán, pero a lo mejor al otro lado del charco no lo sabéis. Hablando de gusanos, alcoholes y tal, eran dos amigos, uno era médico, el otro no era médico y era muy bebedor. Y el médico le quería retirar de la bebida al otro fuera como fuera. Y un día dice, mira, vente al bar. Van al bar y el médico saca del bolsillo un gusano, lo echa en el agua y ve que el gusano nada y que, bueno, allí como Dios estaba el gusanito. Y coge luego el gusano y lo echa en una copa de aguardiente y ve que el gusano se desintegra. Y dice, ¿te das cuenta? ¿Qué conclusión ha sacado de esto? Dice, pues que si bebo no tengo gusanos.
Sí. Se le deshace.
Lo va a desparasitar.
Claro. O sea que le convenció.
Yo que ahora hablamos de vinos y Ribeiro, cuando fui esta Semana Santa, fui a pasar unos días a Santiago de Compostela, bueno, de Compostela, ¿no?
Sí.
Y entonces me dijeron, tú pide, en vez de Ribeiro o Albariño, pide un vino que se llama Godello, que es del barco de Valdeorras, ¿no? Y me traje una botella que costaba 10 euros. Pues la consumición de la botella la dividí en dos partes. El primer día bebí Godello y el segundo Jodello, porque se acabó.
Te la bebiste de un tirón, ¿no? Bueno, bueno, conserva esta botella, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, la botella ya nada, esa ha pasado al recuerdo. Y un buen recuerdo y grato, porque el vino estaba francamente bueno.
Para vinos, allá Fernando, que no lo han dejado hablar, nos puede platicar, porque allá sí hay...
Ese sí es vino bueno, vino sabroso, chileno, sí, cómo no.
Bueno, en verdad tenemos buenos chilenos y hay una gran variedad, tinto o blanco, y hay, pero de todo tipo. Así que yo los puedo convidar, claro, con algún Santa Carolina, Santa Emiliana, tienen nombres de santos algunos, otros no, Macul, etcétera. Pero
a mí, escucha, Fernando, a mí ponme un Santa Emiliana, que era mi madre.
Muy bien. Y a Humberto, que está en su cumpleaños, le podemos poner uno que es muy bueno acá y se llama Casillero del Diablo. ¿Qué te parece?
Uy, perfecto.
Casillero del Diablo es bien conocido y aquí es caro también. No caro, pero en su precio. Pero lo interesante en los vinos, siempre me ha gustado, lo que me ha gustado siempre es conseguir el vino bueno y barato. Y mientras sea desconocido, se consigue. Chilenos, por ejemplo, La Playa. Yo he comprado La Playa aquí en California, que California produce muy buenos vinos, pero son carísimos. Y yo he comprado en California La Playa y baratísimo. Y después, a cabo del tiempo, vuelves otra vez y ahora ya se dio a conocer el vino y ahora vas a buscarlo y es 10 veces lo que valía antes.
Claro.
Sí, aquí en España ocurre algo parecido. Aquí en España, La Rioja ha sido, diríamos, la más famosa. Luego empezaron los Ribera, que eran un poquito desconocidos, pero ahora mismo son más caros que los Riojas.
Pero Vegas sí, que siempre fue más caro, y ese Ribera.
Sí, bueno, sí, pero hablo de vinos para personas normales, y no para potentados. Y aquí en la región donde yo vivo, aunque en un extremo, porque en la región esta, Castilla-La Mancha, la parte central, que es lo que realmente es la zona manchega, que es la que tiene los vinos, hay muy buenos vinos, pero poco conocidos. Y entonces, según se van, lo que dice Humberto, según se van ganando medallas, van ganando historias, van haciéndose famosos, van subiendo los precios y son igual, pero más caros. O sea, la calidad no sube. Y eso ocurre con aquí también, sí.
Hablando de vinos, en Alemania les gusta tomar el vino nuevo.
Joven, ese que toda... joven.
Sí, bueno, yo no sé si en España toman igual tan joven como en Alemania, porque aquello lucía como agua, ¿verdad? Agua sucia, lo lucía más bien en vez de vino, no tenía todavía ni buen color, nada, no estaba curado, no, absoluto.
Es que nuevo. En Alemania los famosos vinos del Rhin, que los tienen que fermentar con azúcar, porque no tienen el sol suficiente para que eso tire para adelante.
Yo incluso me los tomo tan jóvenes que me como la uva.
Ya, claro, yo.
No, el vino, bueno, en su mejor calidad es al séptimo año. Entonces no tan nuevo.
Pero tiene que estar en toneles, tiene que estar curado, si no, pues no mejor.
Lógico. Sí, claro que sí.
Pronto te mandaré yo, por cierto.
Mándale un Don Simón.
No. Yo le mando trabajo. Aquí yo lo que doy es, yo lo que distribuyo es trabajo.
Y fíjate, yo estaba pidiendo vino y ahora va a distribuir trabajo. Hombre,
pues no, claro, tanto pedir vino, que al final
le mando
unas pepas
para que las plante.
No, yo le voy a mandar a
Fernando. Estamos en desacuerdo todos contra Paqui.
Lo quiero para el viernes y punto.
Yo le voy a mandar en breve a Fernando una postal para que haga de una bodega que he visitado yo en La Rioja, y ya para que, en fin, aprendáis todo lo referente a los vinos, ¿eh? Y ya verás qué postal va a hacer Fernando.
Muy bien, yo te la edito, tú la haces.
Hombre, no, yo la he grabado, tú eres del que...
Muy bien. Pues aquí en Cataluña hay siempre visitas guiadas por las bodegas, por las cavas, ¿eh? O sea, allí hay un señor que te explica todo el proceso,
claro.
Todo muy bien también.
Sí, así es como
lo dicen. Los del Cava también tienen buenos vinos, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Los del Priorato tienen ahí. La Casa Torres tiene también cosas muy majas, ¿eh?
Yo he ido a los viñedos. Aquí en California hay dos zonas vinícolas muy famosas, que es el Napa y Sonoma.
¿Cómo el Napa?
Napa, sí. Valle Napa. El Valle Napa y el Valle Sonoma. Sonoma está al norte de San Francisco. Yo he ido, por ejemplo, ahí a visitar viñedos. Hay muchos viñedos bonitos, te atienden muy bien. Te dan a probar todos los vinos que tienen, te dan, es muy sabroso. Y vas a comprar el vino y resulta más caro que si lo compras aquí en la Florida.
¿Cuánto vale una botella de vino de calidad normal, Humberto, allí?
Bueno, eso es normal, es una cosa muy
drástica. Claro.
Hombre, ni lo más.
Aquí en la Florida, un vino, tú por $10, 10, $15, entre 10 y $20, vamos a decir, tomas vinos buenos. Vino no tomará los más exquisitos, los mejores, pero vinos muy sabrosos, muy buenos. No está hablando de gran reserva tampoco, pero vinos buenos, muy de cualquier sitio, lo mismo de Francia que de Italia, donde tú quieras, de Chile, de Argentina, de California, donde sea.
De España no. Y
de España también, por supuesto, pero vaya, eso es. Sí. Eso es. No, de España yo los compraba al Pro Mayor, yo tenía conexión y los compraba por caja. Cuando yo bebía más vino, porque hoy en día no ni bebo ni hago nada, ¿no? Pero yo antes sí bebía más vino y los comprábamos, teníamos conexiones con gente de restaurante y eso, que nos cargaban por mayor una caja de tal cosa. Y el aceite de oliva es una cosa que a mí siempre me ha encantado, es una cosa que eso, bueno, uno lo lleva en la sangre, me imagino, porque siempre me ha encantado. A mí, aceite de oliva con ajo.
una tostada de pan con aceite de oliva. Lleváis tomando aceite español años y años y años. Eso sí, como italiano.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre italiano y español?
Hay mucha diferencia.
¿Sí?
Sí. El aceite de aquí es el mejor del mundo. Lo que pasa, el problema de los españoles es que no sabemos vender.
Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero es que mucho del aceite que venden los italianos es español.
¿Cómo? ¿Todo?
Sí. Bueno, todo no, mucho. Bueno,
el 90%
de lo que venden los italianos es español.
De aquí se llevan, de la zona donde yo vivo, a 20, 30 kilómetros, que hay un montón de olivos, esta es una zona aceitera, se llevan cisternas enteras de eso. Y un olivo de aquí produce la mitad que un olivo de Jaén, ¿eh?
Y te lo venden después como aceite de oliva italiano, de Piemonte o de aquí allá, pero es español la mayor parte.
Sí.
Oigan, ya que están platicando de hierbas, plantas, árboles, se me ocurre algo. ¿Recuerdan aquel árbol enamorado que una niña grabó su nombre en el tronco y él le regaló una flor o algo así? Esta canción la compuso Eusebio Delfín Figueroa, que nació en Palmira, Cuba, el 1 de abril de 1893, y murió en La Habana el 28 de abril de 1965. Pero ahora le traemos otro regalo al maestro Humberto, pues también sabemos que esta canción es de sus preferidas. Ponga las manos, maestro, ahí le va su regalo.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chida de placer. El árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Oh.
movido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre.
Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la playa,
allá voy.
Que coge la maleta
y la cojo.
Que tírate en la arena
y me tiro.
Que súbete en el puente
y me subo.
Que tírate en el agua,
en el agua.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Oye,
ay, me quiere gobernar.
Anda,
ay, me quiere gobernar.
Todavía no terminamos de cenar.
Es verdad.
Ya a mí se me vino a la mente, cuando usted hablando de eso, me vino a la mente Freisor, que era una cosa gallega que hacían. Sí, la hermana de mi abuelo, Encarnación, había sido un postre que decía Freisó, que era muy sabroso.
Ya, los yo no, no sé lo que
no, algo así. ¿Y no recuerdas qué tiene? Si es que eran fresas o qué eran.
No, era así como... No sé, la verdad es que no me acuerdo bien. Me acuerdo que era sabroso.
Que te sabía bueno, ¿no?
Sí.
Freisó.
No, es que yo, de gallego lo típico son las... Las filloas, que a veces que no se confunde, ya no se acuerda, pero lo típico de gallego, el postre típico son las filloas.
¿Filloas?
Las filloas. ¿Qué es eso? Es una, como una torta de harina, muy fina, extremadamente
finita. Es muy finita, muy finito de la fin, sí.
Pues entonces son las filloas, Humberto, por favor. ¿Y qué,
pero no lo decían así.
Que nos quieres tú aquí engañar. Y a mí no me vas a engañar de comida, a mí no me engañas.
Pues a mí me sonaba como filloas.
No, filloas. Filloas. Okay. Y están muy ricas.
Eso es lo que hacía Encarnación.
Claro, pues son las filloas.
Es que las abuelas hacían unas cosas.
Claro, claro. Bueno, Humberto, ¿y estás dispuesto a pedir un deseo? Pero, por supuesto, en secreto.
Oh, yo ya sé qué deseo va a pedir. Este hombre, el secreto es público casi.
No.
Va a pedir que Radio General dure muchos años.
¿A mí? Yo creo que la verdad es que sería demasiado pedir más de lo que tenemos. Con pedir que sigamos como vamos, pues creo que es más que suficiente. Vamos muy bien. Lo que quisiera es que más gente se nos una, más gente se beneficie de lo que experimentamos nosotros, que aquí semana por semana vamos aprendiendo algo más siempre. Un día aprendemos algo distinto, algo nuevo, como dijo Fernando, yo lo he enseñado de Cuba, pero es que yo he aprendido de Chile y he aprendido de muchas cosas que no sabía antes. O sea, esta es la idea. Aquí, poquito a poco y pasando un buen rato, los que trabajamos y los que escuchamos y los que hacemos todo, pues hemos progresado, hemos mejorado, hemos hecho algo por el prójimo y por nosotros mismos, porque nadie hace las cosas por el prójimo, las hacemos por nosotros mismos y damos la satisfacción, tenemos satisfacción al hacerlo y esperemos que otra gente también comparta esa satisfacción junto con nosotros aquí y participen en lo que puedan, en lo que les gusta, en lo que quieran aprender, porque nadie nació sabiendo, todo lo aprendimos. Yo no sabía, la primera vez que, a mí no se me olvida y Julio me lo guardó, la primera vez que yo hablé con Julio del asunto este de la cartufemia del corrido de Rocky Luterio, que fue en la lista de tipo músicos maníacos hace muchos años, yo no sé, Julio, yo creo que era joven cuando aquello, hace un montón de tiempo ya, y Julio me dijo, no, ya eso alguien debe haberse lo hecho. No, pues nadie lo ha hecho, Julio. Entonces hablamos nunca hablaba por Skype. Julio fue quien me dijo, pues, pon Skype, vamos a conversar por Skype, y primera vez conversé con Skype con Julio. Y entonces yo nunca había grabado nada tampoco digital y eso, grabé esa cosa digital ahí también para Julio. O sea, la primera vez que uno lo hace, todo nervioso, todo raro, todo distinto, ¿verdad? Y Julio lo guardó, ¿sabes? Porque ese Julio, óyeme, ese es algo serio siempre. Ten cuidado con lo que tú hables con él, porque lo guarda.
Exactamente, lo guarda todo, ¿eh? Lo
guarda todo ahí, oye.
Pues oye, si no come ni desayuno, le va a venir de maravilla, porque se decía que estaba gordo, va a perder unos cuantos kilos.
Definitivamente estoy gordo, eso no cabe duda.
Bueno, pero como Julio no ha dicho que lo de la cena, no come ni desayuna, pero cenará.
Allá en Estados Unidos el cenar es comer, ¿eh?
Claro, por eso.
Sí. Y
aquí hubierais hecho una reunión en la Ensenada, sí.
Claro, claro.
Bueno, no solamente en Estados Unidos, en Cuba decíamos desayuno, almuerzo y comida.
Así es que...
Noche.
Pero que conste que trufas hay para todos, ¿eh? Yo he traído trufas para todos. Ahora, en cada trufa que hay 72.
Humberto.
72 trufas. En cada una vamos a poner una vela y tendrás que apagar las 72.
¿Y por qué no juntas todas las trufas y pones un cirio que ponga 72?
No. Porque
un escribidor por si acaso, porque esto puede coger fuego.
Dejan para los cirios, Carlos, dejan para los cirios.
Sí, déjalo para otra ocasión.
El cirio pascual.
No, tiene que apagarlas de un soplido, de un solo soplido.
Claro. Oye. Sí, porque es que si no, el deseo no se cumple.
A ver, pero una cosa, yo quiero saber cuántas trufas me tocan.
Pues somos 6. Pues divide, ¿eh? Además es que es un número perfecto.
Eres de letras.
Va, tranquila, tú no te comes las que te tocan ni por asomo. Ya esa tu parte me la reservo también.
¿Cuál, la mía?
Sí. No vas a comer muchas.
Hombre, todas, todas las que me toquen. Vamos,
no
hombre,
puedes,
que
no puedes.
Además,
pero, a ver, ¿cómo que 6? Digo, las matemáticas sí fallan, pero en ocasiones muy leves, ¿eh?
Muy leves, sí.
Sí, porque yo sí quiero. ¿Tú quieres?
Sí. Queremos.
Abril también quiere las suyas.
¿Tú quieres, Paqui?
Yo también.
Ahí está. ¿Tú quieres, Carlos?
Yo el doble.
Ahí está. Todos, Fernando.
Todos queremos,
pues
pero...
sí, pero no somos 6.
Una docena. Nos dice, toca a una docena. No.
Paqui, bueno. Paqui, tú dices que somos 6, pero somos 7. ¿Eh?
Eso es. Ya se está reduciendo la cosa.
Es que uno mira.
No, porque está Abril también ahí con Julio.
Somos 6 o 7. Claro, claro. ¿Cuántos somos?
El que mira es Humberto.
Ah, es verdad que ha venido Humberto. Si es que Humberto no le vamos a dar, somos 7.
A mí me ponen a dieta, no importa, estoy gordo.
Es verdad que somos 7. Claro, y es que no contaba con Humberto, porque como yo había convocado aquí al grupo fantástico de los 6, claro, yo lo que no me podía imaginar es que Humberto se fuera a incorporar.
El que sople.
Bueno, pues yo creo que ya solamente nos queda el que Humberto apague las velas esta que les hemos puesto aquí en las trufitas, que pida el deseo.
Apágame la vela, María.
Que le cantemos el cumpleaños ahora después, si es capaz de apagar las 72 velas, si no, se queda sin...
Abre la puerta y que haga corriente.
Déjame hacer respiraciones profundas aquí para prepararme, porque esto es fácil.
Así es que... Y nada, desearte lo mejor de lo mejor.
Humberto Rodríguez, estamos de fiesta, la orquesta de amigos toca para ti. Hoy es tu día de aniversario, hoy cumples años, que seas muy feliz. Te bendiga por mucho los años y siempre contigo poder convivir. Y te agradecemos, sigas compartiendo los bellos momentos que nos haces vivir.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Humberto. Cumpleaños feliz.
Amigo Humberto, el que se licenció en historia para vivir del cuento te desea muchas, muchas felicidades en el día de tu cumpleaños, y el que viviendo del cuento se doctoró en su propia historia, que es el mismo, desea poderlo hacer durante muchos, muchos años más en compañía de esta gran comunidad virtual y real denominada eiberoamerica.com. Hasta el próximo año.
Al año que entra, maestro, eso es lo mejor de lo mejor.
Eso es. Sigamos tirando un año más y un año más y un año más, ¿verdad?
Eso es. Muchos años sí. Y que
estemos todos aquí.
Eso es.
Y que y si no estamos todos, que falte no sea yo.
Humberto, muchas felicidades y que cumpla muchos más. Y encantado este programa. Ha sido bien informal, pero bien entretenido, ameno. Así que.
Muchas gracias, Fernando. Es un, para mí es un honor que estés aquí con nosotros.
Happy birthday,
Hey, muchas gracias. Thank you very much.
Un fuerte abrazo, maestro. Ya sabe que este es un año más de estar reunidos. Esperemos que el próximo, como ya lo había dicho, también estemos juntos,
Humberto, pues muchas felicidades, Humberto. Que la pases muy bien, que cumplas muchos años más. Que Dios gracias, te bendiga y te acompañe y que nos siga enseñando.
Gracias. Muchas gracias. Y Julio está aquí conmigo desde que era joven, así que Julio, ¿qué le voy a decir? Muchas gracias, Julio.
Yo también me conformo solo con poderte felicitar el año que viene y que lo podamos seguir haciendo por muchos más. En vez de que cumplas muchos más, pues eso, vamos a hacerlo de uno en uno y que nos podamos seguir encontrando eso cada año todos.
Pues sí, yo señor. me uno a esa felicitación. Y si el año que viene hay que estar mejor que este, pues nos aguantamos y lo estamos.
Eso es.
Seguro, Cuéllar, vamos a estar, que estemos todos, de verdad que sí, que estemos todos aquí. No hay garantías de eso, ¿eh? Cualquiera puede fallar, pero ojalá que estemos todos acá y que estemos bien. No solamente que estemos, sino que estemos bien, porque hoy en día, gracias a Dios, estamos bastante bien. Podemos todavía comer, beber, disfrutar la vida y pasarla bien y hacer programas aquí y aguantarle a Paqui con la regaña y todas esas cosas. Así que...
Madre mía, es que entre todo me estáis poniendo que no veas, ¿eh? Menos mal que, en fin, los oyentes ya me conocen, saben que yo, pues...
No lo sé, pero Paqui, yo creo que, por lo que se dice, en vez de ser la hada, te están convirtiendo en bruja.
Ya te digo.
Y que parece ser que de vara mágica podría ser bastón, pero en lo tuyo es escoba.
Escoba, escoba. Sí, 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 sí. Ya te digo, menos mal que yo sé que todo es de bromita y en fin.
No, y que ella en realidad lo hace con el ejemplo, ¿eh? Porque es que el problema es que uno trata de imitarla y ahí es donde se te caen los dedos, ¿eh?
Yo creo que ya los oyentes lo podemos decir que nos hemos hartado a comer. Nos hemos hartado a beber todo lo que nos ha preparado aquí en cantidades astronómicas, ¿eh?
Yo creo que tiene que terminar esto antes que yo cumpla 73.
Yo creo que de lo que nos ha puesto Humberto hemos hablado más que lo que hemos comido y bebido.
A disfrutar ahora de todos estos regalos que te hemos dado, Humberto, porque vas cargado para tu casa, vamos, estás ahí
que lleno.
Vas torcido de tanto peso, todos los regalos que te hemos dado.
Sí. No, no, y si seguimos conversando aquí, ahorita cumplo 73, ¿eh?
Claro.
Sí. Ya nomás porque llevamos 6 horas de estar platicando
ya
aquí.
Ya te digo.
Bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias a todos por esto. La verdad que ha sido muy bonito. Con la incógnita me quedo aquí pensando. No hay problema, no hay problema. Ya veremos, ya veremos.
¿Ah? Eso dijo un ciego, nunca vio.
Ahora sí.
Bueno, papá, tal vez a lo mejor para el otro año sí te invitan como maestro de ceremonia.
Adiós. Vénganse todos a iberoamérica.com a festejar a Humberto Rodríguez. Vámonos a Iberoamérica, la página divertida, para festejar a Humberto que cumple un año más de vida. Vámonos a Iberoamérica, la página divertida, para festejar a Humberto que cumple un año más de vida.
El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo a festejar tu cumpleaños. El año que viene vuelvo, Humberto, el año que viene vuelvo, el año festeja tu cumpleaños. Quiero amanecer
con Paqui Sánchez del Barro.
Quiero amanecer
con Luis Carly cantando.
Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer
con Antonio tocando.
Con Carlos Andrés
para seguir compartiendo.
Quiero amanecer
con Julio grabando.
Quiero amanecer
con Arely brindando.
América a bailar este sabroso porro de Colombia.
Vámonos a Iberoamérica, la página divertida, para festejar a Humberto que cumple un año más de vida. Vámonos a Iberoamérica, la página divertida, para festejar a Humberto que cumple un año más de vida.
El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo a festejar tu cumpleaños.
El año que viene vuelvo, Humberto, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo a festejar tu cumpleaños.
Quiero amanecer
con Joan
platicando.
Quiero
amanecer ardo aprendiendo, quiero amanecer bailando, quiero amanecer gozando, quiero amanecer
con la voz del poeta,
quiero amanecer
con tertulias actuando,
quiero amanecer
astrales nadando,
quiero amanecer
con